Bien, vamos a tener una lectura que es la base de las consideraciones que vamos a tener esta mañana. El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, Lucas 7, vamos a comenzar la lectura en el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, este es un pasaje que hemos visto en otras ocasiones, por mi parte hace mucho tiempo, y que espero que de las consideraciones que vamos a hacer sobre él, pues algo llegue a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y nos lleve a mostrar nuestro agradecimiento al Señor. El Evangelio de Lucas es un evangelio peculiar en muchos aspectos en cuanto a la manera como presenta al Señor Jesucristo y tiene relatos de una dimensión humana extraordinaria. Este es uno de esos relatos único en los evangelios que se llaman paralelos o sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, y tampoco se encuentra en el Evangelio de Juan. Lucas se preocupa de la relación de Jesús de Nazaret con los fariseos y con los publicanos de una manera como no se preocupan otros evangelios. Los fariseos, algunos de ellos eran los maestros del pueblo, es decir, los escribas, los maestros de la ley, y eran un grupo dentro de las diversas facciones que constituían el pueblo judío en aquella época, de gran influencia en el pueblo. Eran poderosos en muchos sentidos, estaban en los órganos de poder, controlaban las reuniones y el culto en las sinagogas, controlaban la riqueza del pueblo judío, controlaban todo lo que tenía que ver con el poder económico y también con el poder social y político. Y aunque hay algunos que aceptaron que Jesús era el Cristo, el Mesías, aquel que estaba esperando ese pueblo desde hacía tanto tiempo, aquel profeta del que habló Moisés, que se levantaría de ese pueblo para que fuese oído por el pueblo, eran personas que intervinieron de una manera muy especial en la vida de Jesús y que fueron elementos fundamentales para condenarle a muerte y pedir que fuese crucificado en una cruz en las afueras de la ciudad de Jerusalén hace casi 2000 años. Eso tenía que ocurrir así porque estaba en los propósitos de Dios, pero eso no les quita a los escribas y a los fariseos su responsabilidad. Eran, por otra parte, hombres muy religiosos, muy celosos de la ley de sus padres, de las tradiciones, que ponían por encima de la ley de Dios y de la revelación de Dios. El problema es que la historia de los fariseos sigue, que no se ha acabado, pero no sigue solo a nivel del pensamiento, por ejemplo, de lo que hoy en el judaísmo se llaman los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, sino que el problema del fariseísmo está en el corazón de la Iglesia, y eso es más grave. Porque la palabra de Dios dice, y lo expresa el apóstol Pablo escribiendo a los romanos de una manera clara, ¿quién es el verdadero judío? Y el verdadero judío no es aquel que desciende de Abraham por el hecho de descender de Abraham, ni aquel que pasa por la circuncisión por el hecho de que un día Dios hizo un pacto con Abraham que tenía que ver con la circuncisión. Es decir, no es aquel que puede argumentar derechos según lo humano, según la carne, en el lenguaje de la Escritura, sino que el verdadero judío es aquel que tiene circuncidado el corazón, no una parte de su cuerpo. Y hoy hay mucha religiosidad en el mundo. Es verdad que hay mucha gente que pasa de Dios y que pasa de manera, digamos, sin ninguna conciencia de lo grave que esto supone, pasar de Dios en la vida de los seres humanos. Pero hay mucha gente que pasa de Dios, pero también hay mucha gente religiosa que busca un Dios a su medida, un Dios que le permita hacer lo que quiera, un Dios que le apruebe todo aquello que a él o a ella les parece bien, un Dios que sirva de alguna manera para amortiguar los sentimientos de culpa de la conciencia, pero un Dios que no sea un Dios que te pide, porque lo poco que Dios nos pide, no se lo damos. Hablo por mí en primer lugar, pero me atrevo a decir que esto es lo que ocurre en el cristianismo de hoy. No le damos a Dios lo que nos pide, sino que nos damos a nosotros mismos aquello que Dios nos dice que no nos conviene para nosotros, ni para nuestros padres, ni para nuestros hijos, ni para nuestros hermanos, ni para nuestros maridos, ni para nuestras esposas. Y esta vida pasa. Cuando uno es joven, parece como que hacemos la cuenta, del cuento de la lechera, que no se los voy a contar porque seguramente ya lo saben. Pues ya saben cómo termina el cuento de la lechera. Va haciendo planes con todo lo que va a comprar y todo lo que va a hacer, hasta que se cae el cántaro, se derrama la leche y se acabaron los planes. Pues la vida del hombre es como el cántaro que se rompe junto a la fuente. Lo dice la palabra de Dios en el último capítulo de Eclesiastés. Ahí hay una fuente donde el cántaro se rompe. Y cuando se llega a esa fuente y el cántaro se rompe, la vida que tenemos en esta vida se acabó. Y las oportunidades de tener una buena relación con Dios se acabaron también. Hay mucho lamento en la Escritura de padres respecto de sus hijos. ya en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento. Padres que lloran, como David. David tuvo un hijo que un día se levantó contra él. Ya hablamos hace mucho tiempo de la rebelión contra el padre. Y yo sé que a algunos de los que estamos aquí le afectó como padre. No sé si a los hijos les afecta de la misma manera. David tenía un hijo que quería mucho, que se llamaba Absalón, y que tenía grandes cualidades y virtudes y destacaba sobre el resto del pueblo de Israel. Era un hombre valiente, era un hombre atractivo desde el punto de vista como hombre, era un hombre codiciado, vamos a decir, en el mejor sentido, creo yo, por muchas mujeres. Era un hombre que defendía a su pueblo. Era un hombre que un día decidió levantarse contra su padre porque en su corazón había odio y deseos de venganza que cumplió, matando a sus hermanos. ¿Y a qué padre no le va a doler una tragedia semejante? ¿A qué padre no le va a doler? Se levantó contra su padre. ¿Y saben cómo terminó, no? Terminó colgado de un árbol por la cabellera con una flecha clavada en su corazón. No fue su padre quien la disparó. Cuando se libró esa batalla, el padre dijo al jefe de su ejército, a su general en jefe, que no se tocase a su hijo Absalón, que se guardase su vida. Pero no se respetó ese deseo del padre y llegó junto a la fuente Absalón ese día y el cántaro se rompió. Y lo único que pudo hacer su padre después es llorar durante mucho tiempo, y cada día dice la Biblia que su padre lloraba por la muerte de su hijo. Pero ya había ocurrido. Ya había ocurrido. Y probablemente ese padre tenía una responsabilidad en todo esto que había pasado. Había tenido flaqueza o flaquezas en cuanto a su hijo. Había tolerado cosas que no tenía que haber tolerado. Le había permitido determinadas libertades que nunca le tenía que haber permitido. Y el resultado fue el que fue. Y un día de estos hablaremos más de estos temas, porque la escritura está llena de ellos. Bueno, estábamos hablando del fariseísmo en la iglesia y de Lucas, que se preocupa de la relación de Jesús y de los fariseos. En este evangelio se habla varias veces de cómo distintos fariseos invitan a su casa a comer a Jesús. ¿Por qué los fariseos, que eran sus mayores enemigos, salvo honrosas excepciones, como José de Arimatea, como Nicodemo, como alguno más, por qué le invitan a su casa si es el enemigo que persigue, si están buscando que tenga un fallo para condenarle a muerte? ¿Por qué le invitan a su casa? Ah, porque Jesús conmovía a las multitudes. Porque la gente le escuchaba de buena gana, porque le daban una credibilidad que no tenían los fariseos enseñando, porque les enseñaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y era importante que cuando llegaba un sábado, esta es una escena que ocurre en Galilea, cuando llegaba un sábado y Jesús iba a la sinagoga y predicaba y enseñaba, era muy importante que un hombre importante de esa localidad, y a veces digamos que había competencia entre ellos a ver quién invitaba al predicador a su casa, porque cuando Jesús hablaba la gente salía conmovida de la sinagoga, fuese en un sentido positivo o negativo, pero la gente salía la mayoría de las veces conmovida y pensando y reconociéndole una autoridad. En otras ocasiones, inducidos por los fariseos, dispuestos a apedrearle. Pero no fue este el caso. Y hay que imaginarse un sábado, el día de descanso de los judíos, Jesús entra en la sinagoga y se le permite leer las escrituras, o se le invita a que tome la palabra, porque ya a nivel del pueblo era considerado un profeta y un maestro. Y cuando termina la reunión, que no sabemos de qué habló ese día, hay un fariseo, es decir, un hombre rico, de una familia rica, poderosa, de buena posición social, con poder político, económico, quizá miembro del Sanedrín o amigo de los miembros del Sanedrín, que dice: hoy al predicador le invito yo en mi casa. Esto sigue dándose en las iglesias. A veces, cuando el predicador no tiene ninguna resonancia para la iglesia en cuestión, no le invita a nadie. Nadie se preocupa de esa persona o de ese matrimonio o de esa familia. Pero si el predicador tiene cierta credibilidad, entonces hay competencia a ver quién se lo lleva a su casa para comer. Y en tantas ocasiones no solamente eso, sino que se le presenta un libro para que ponga allí alguna cosa y firme, para luego después a los que pasen posteriormente enseñarles quién ha pasado por ahí. No estoy criticando nada, estoy diciendo una realidad que ocurre, que yo he vivido casi 50 años. Le invita, y por la manera como Jesús entra en esta casa y por la manera como se sienta recostado a la mesa, es decir, se sienta en el suelo sobre el lado izquierdo con los pies hacia afuera para comer, como era la costumbre en Oriente, especialmente cuando había una fiesta, y ese día en esa casa donde no podían entrar los pobres, ni los mendigos, ni los desarraigados, ni los desamparados, ni por descontado las prostitutas, ese día sí podían entrar. No este día, cualquier día que hubiese una fiesta especial en casa de un fariseo o en casa de un publicano, pero en casa de un publicano como para ellos era un pecador, que entrasen los que ellos consideraban pecadores era normal. Pero en casa de un fariseo que iba al templo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque los demás hombres son injustos y yo soy justo, porque los demás hombres son ladrones y yo no soy ladrón, porque los demás hombres son adúlteros y yo no soy adúltero, porque además te doy el diezmo puntualmente y ni siquiera soy como este publicano que tengo aquí al lado, que es una auténtica basura. Este sí que es un ladrón, que además recauda para nuestros opresores, los romanos. ¿Y qué vida lleva? Cuando ellos, cuando nadie les veía, iban a las casas de las viudas a hacer todo lo que querían hacer. Bueno, pues ese día estaba la veda abierta para que los pobres y los que tuviesen cualquier tipo de problema pudiesen entrar en esa casa. Podían ser mansiones, casas grandes. Jesús entra y hay en la ciudad una mujer que la Biblia dice que era pecadora, pero los términos que se emplean para describir esta mujer expresan algo más, porque pecadora no sabemos en qué sentido podía decirse, pero los términos sí que nos llevan en una dirección determinada. Hay una traducción que traduce pecadora pública por el sentido, no por el texto literal, por el sentido, pero la palabra que se emplea aquí para pecadora, que tiene que ver con la palabra pecado, deriva de un término que significa una persona dedicada al pecado. Así que está claro que esta mujer que llega es una mujer que se podría calificar no solamente de prostituta, sino quizá de tener una casa de prostitución. Una mujer que se dedica al pecado, no solamente que comete pecados, sino que se dedica, entre comillas, al negocio del pecado. Y esta mujer, cuando se entera, dice, al saber, habiéndose enterado, literalmente, habiéndose enterado que Jesús estaba en casa del fariseo, en la misma ciudad donde esto ocurre, algunos piensan que podía ser Capernaum, es decir, era una ciudad, no era un pueblo pequeño, era una ciudad. La Biblia, cuando habla de aldea, pueblos pequeños, emplea unos términos. Cuando habla de ciudades como Bethsaida, como Capernaum en aquella época, o Jerusalén, emplea otros términos. En una ciudad importante y que era muy conocida, probablemente más que por lo que fuese su vida personal, por el negocio que ella tenía. Y entra en la casa, se podía entrar, los pobres podían entrar, sentarse en el suelo a los pies de los convidados, sentarse en las sillas más marginales, incluso se les permitía hablar con los que no eran pobres en estas ocasiones. Ella no habla con nadie, se sienta a los pies de Jesús y trae un perfume caro en un vaso de los más caros que había para almacenar estos perfumes. Esto se repite otras veces en la vida de Jesús con mujeres de una condición, vamos a decir, distinta, como por ejemplo, pues, con María, la hermana de Lázaro, en Betania, también trae el perfume en un frasco de alabastro. Y se coloca a los pies de Jesús, detrás de Jesús. ¿Y quién mira a esta mujer? ¿Quién la está mirando? ¿Lo que hace o lo que va a hacer? ¿Quién la mira? Jesús está de espaldas. Pero hay una cosa importante. Está de espaldas, pero la ve. Jesús está de espaldas y la está viendo. Y otros que están enfrente de ella no la ven. O dicho de otra manera, no ven lo que hay en su corazón. Pero hay alguien que la vigila. Hay alguien que está expectante a ver lo que hace ella y a ver lo que hace Jesús. Y ese es el que le invita. Y se dice de manera clara, cuando vio esto el fariseo, pero la expresión original es que lo vio porque estaba expectante para verlo. A ver qué hace Jesús. Que para este hombre Jesús era en principio alguien, aunque tenía las cosas no demasiado claras. Pensaba que podía ser un profeta. Pero hay algunas lecturas de textos muy antiguos que más que un profeta dicen el profeta que esperaba el pueblo de Israel. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o dijo dentro de sí mismo, no habló. Es algo que tenía en sus pensamientos, en su mente, dentro de su corazón. Dijo para sí, si este fuera profeta, o si este fuese el profeta, ¿qué? Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, que es una pecadora pública, que vive del negocio del pecado, conocería esto. Y en aquella época cualquiera que se llamase rabí no tenía ninguna conversación ni relación, cualquiera que se conociese como maestro dentro del judaísmo, con mujeres, sobre todo pecadoras. Por eso cuando en Samaria le encuentran hablando con la mujer samaritana, no dicen nada, pero se sorprenden de encontrarle hablando con una mujer, porque sus costumbres es que un maestro de Israel no hablaba con mujeres en ese sentido y en solitario. Bueno, pues está expectante a ver qué pasa. Ya empieza un poco a tambalearse la idea que tenía de él. Quizá escuchó a Jesús varias veces, quizá la escuchó en la sinagoga, pero no sabemos si en la sinagoga también estaba esta mujer, porque podía estar. Había un lugar para los hombres y había un lugar para las mujeres, por muy pecadoras que fuesen. El caso es que si este es profeta, conocería quién y qué clase de mujer le toca, que es pecador. Y aquí entramos en otro mal de lo que se llama el cristianismo de los días actuales, que se diferencia poco de lo que era el funcionamiento de las sinagogas y de la actitud de los fariseos de otros días. Es decir, una investigación impresentable de las personas desde el punto de vista moral. Absolutamente impresentable. O sea, si fuese el profeta, no sabe quién es esta mujer, no sabe qué clase de mujer es. O sea, fíjense, qué dos cosas. ¿Qué dos interrogantes? ¿Quién y qué? O sea, ¿quién es esta mujer? ¿Y qué clase de mujer es esta? Claro que los judíos daban gracias a Dios por muchas cosas, por no ser gentiles, por una serie de cosas, y entre otras daban gracias a Dios por no haber nacido mujer los hombres. ¿Quién es esta mujer? ¿Que a Cristo le importa o le importaba quién estaba allí? ¿Quién? ¿Y qué? Es decir, ¿qué era su vida? ¿Qué era su conducta? ¿En qué consistía eso? Pues hoy todavía en medios como los nuestros esto importa. Esto importa. Seguimos con lo mismo. Cuando en nuestra congregación entra alguien que tiene poder, que tiene riquezas, que tiene una ropa espléndida, que tiene anillos, pues se le ofrece los primeros lugares. Y esto está en las revistas evangélicas que se publican en este país, en todas las denominaciones. Se presume de esto, de que el alcalde del pueblo vino a la reunión y lo pusimos a presidir en la mesa de la reunión. Y esto es una vergüenza. Es una inmoralidad. A presidir en la mesa de la reunión si es creyente, conforme al Nuevo Testamento, y si es miembro de esa congregación, o es miembro de otra, o pertenece a la iglesia, pero no porque sea el alcalde del pueblo. O sea, en la iglesia de Dios los alcaldes no son nada, son como las demás personas. y como si es el jefe del Estado, y se presume. Y fíjate qué testimonio más impresionante, que le hemos regalado una Biblia pues al senador de no sé qué. Hombre, esto es increíble. Yo viví eso en algunas reuniones y sentí una vergüenza terrible. Cuando en una reunión en la que yo tenía que dar un tema, me traen el alcalde de un pueblo muy importante de España, de los más importantes, y me lo colocan ahí para que este señor diga cosas sobre mí, que es la primera vez que le he visto en la vida. Pero alguien le había pasado la chuleta para que dijese cosas. Y luego después tenías que hablar. Y allí estaba presidiendo la reunión una persona que cree en cualquier cosa menos en Dios. ¿Quién era esta mujer? Pues nadie. Era una basura, era una porquería. O sea, ¿quién era? Era un ser humano. Era una mujer que sufría. Era una mujer que tenía sentimientos. Era una mujer que era capaz de llorar sus errores, que era capaz de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios por los errores que hubiese cometido en su vida, al margen de no saber siquiera cuáles fueron las causas que la llevaron a vivir como vivió. Que puede que los poderosos de entonces, y esto ha ocurrido siempre hasta el día de hoy, tuviese mucho que ver por qué ella vivía como vivía y vivía de lo que vivía. A lo mejor nadie le ofreció un trabajo digno, con un salario digno, para que viviese de otra manera. Pero probablemente por su casa pasaban muchos de aquellos que no eran como los demás hombres, que no eran adúlteros, pero adulteraban en las tinieblas. Y a Dios no se le puede engañar. ¿Quién y qué clase de mujer es la que le toca? Es una mujer pecadora. Si este es el profeta, si este es un maestro de Israel, y permite que le toque, que le contamine un ser tan abyecto como esta mujer, ¿cómo es esto? Pues ¿qué pasa cuando vienen a nuestras reuniones personas que por su aspecto, por su vestimenta, por eso los despreciamos? Decimos, bueno, estos, es diferente si vienen bien trajeados, de corbata, etcétera, entonces es distinto. Pero si vienen medio sucios, si no huelen muy bien, aunque vengan, se sienten y no digan ni una sola palabra, a estos les dedicamos muy poca atención o ninguna. Y esto no es lo que Jesús hizo. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, nos enteramos por primera vez, Simón o Simeón, Simón, ¿cómo se llama? Una cosa tengo que decirte, o mejor dicho, algo tengo que decirte. Sé lo que estás pensando. Jesús lo sabía, lo que este hombre pensaba, sin que lo dijese en voz alta. Sé lo que estás pensando y algo tengo que decirte. Y lo que le dice es serio, pero demuestra cómo su religión, su sistema religioso, era una religión interesada. Servía a Dios por los privilegios que tenía, pero es que además seguramente consideraba que como no era como los demás hombres, ni injusto, ni ladrón, ni adúltero, y daba los diezmos, pues lo que Dios le daba es porque se lo merecía. ¿Cuántos creyentes hoy hay que tienen mucho en medio de los que no tienen nada y piensan que ellos tienen mucho porque ellos son los mejores delante de Dios y Dios los bendice? Y a los que no tienen nada es porque son los peores y entonces Dios no los bendice. Algo tengo que decirte. Dice, mira, un prestamista, acreedor es prestamista, y el sentido es un prestamista que presta con interés. O sea, no presta un dinero y espera que se lo devuelva el otro sin interés. Que eso era lo que el pueblo judío tenía legislado y lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Que cuando prestases a un hermano de tu pueblo, no prestases con usura, con interés, y que además tuvieses en cuenta cuándo te lo tenía que devolver y cuándo tú le tenías que devolver a él lo que en aquella deuda que pudiese tener si no la podía pagar. Dice, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Un denario era entonces el salario de una persona trabajando de sol a sol. 500 denarios, 500 salarios. 50, 50 salarios. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, es decir, ¿qué pasa cuando eres insolvente? ¿Qué pasa cuando no tienes con qué pagar? Aquí no dice que no querían pagar. No dice que no querían pagar. Lo que dice es que no tenían con qué pagar, que es distinto. O sea, si no le pagaban no es porque no quisiese, sino porque no tenían con qué pagar al prestamista. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Les condonó la deuda y literalmente les perdonó por gracia, es decir, perdonó porque quiso perdonar. Y yo me atrevería además, perdonó porque los amaba, porque los apreciaba, porque los quería. Les perdonó la deuda. Y ahora viene la pregunta para Simón, este que se escandaliza. Dice, ¿cuál de ellos crees tú que le amará más? Y la respuesta viene enseguida. Pues pienso que aquel a quien perdonó más. Dice, ¿has respondido de una manera correcta o has juzgado de una manera recta? Y por primera vez Jesús se vuelve a la mujer. Estuvo de espaldas hasta ella durante todo esto y ella estuvo escuchando esto también. Y Jesús se vuelve a la mujer, pero se vuelve a la mujer no para verla él, que él ya la había visto aunque estuviese de espalda, y no quiero decir que la había visto al entrar ni al pasar, quiero decir que la había visto en su mente, en su corazón, sabía quién era esta mujer y sabía su vida y sabía sus circunstancias, y ella también sabía cosas que Jesús sabía. Y por eso hace lo que hace, y por eso se atreve, porque lo que ella hizo es de un atrevimiento increíble, pero lo hizo. Se les permitía entrar y sentarse a los mendigos y a los pobres para coger migajas de lo que sobraba de la comida de los ricos. Pero no precisamente para tocarlos, no precisamente para echarles perfumes por encima, no para... Para eso, no tenían permiso para eso. Y ella se atrevió a hacer eso porque ella sabía lo que había en el corazón. Se vuelve a la mujer para enseñársela, por así decir, a Simón. Vuelve a la mujer y le dice, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer, Simón? Simón podría haber dicho, hombre, la he visto desde que entró por la puerta. Pero si es conocidísima, está fichada por toda la ciudad, y no digamos nada por todos los que estamos aquí reunidos, porque ¿quién estaba a la mesa? Y hay que pensar, sus amigos, fariseos, intérpretes de la ley que aparecen al final, es decir, estaban a la mesa los ricos, los poderosos, los más religiosos, los que se consideraban más puros y mejores. Y aquello era un escándalo, lo que estaba pasando con Jesús en aquel momento. Y él le dice a Simón, ¿ves esta mujer? O sea, quiero que la veas. O sea, mírale a la cara, a los ojos, ¿ves esta mujer? Y Simón podría haber dicho, ¿cómo no la voy a ver? ¿Cómo me dices que la vea? Jesús le hubiese dicho, porque no la ves. porque no la estás viendo, porque estás ciego. Porque como siempre estáis pensando los fariseos en lo de afuera y no en lo de dentro del corazón. Tú aquí solo ves una prostituta o la directora de una casa de prostitución o una mujer que ha vivido de este negocio. No ves más que esto. Pero no ves sus pensamientos, no ves lo que hay en su corazón, no ves sus sentimientos, no ves que es un ser humano, no ves su sufrimiento, no ves sus lágrimas. No ves su actitud, eso no lo ves. Y eso es lo que yo quiero que veas. Dice, porque mira, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. A ti que te sobra el agua y los utensilios, que los tienes de lujo. No me diste agua para mis pies. Porque aunque me has invitado hoy por unos intereses que tú conoces, pues en parte, pues no soy a tus ojos tan eminente como pudiese parecer por la invitación que me haces. La costumbre, cuando había una fiesta especial y una comida, se entraba en una casa, era que los invitados se quitasen las sandalias y se les ofrecía agua para lavarse los pies. O venían criados sirvientes y les lavaban los pies. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, no me recibiste como recibes a otras personas. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Otro escándalo. Entre los judíos, que una mujer se soltase el pelo era un escándalo, era propio de ser una mujer pública, de ser una mujer como esta, que practicase o viviese de la prostitución, de ser una cortesana. Pero esta mujer ya pasaba de todos los prejuicios, porque una que no lo era, que ni era prostituta ni tenía una casa de prostitución y que vivía una vida muy digna, que se llamaba María, también se soltó el pelo y hizo lo mismo que esta mujer en Betania, también delante de los escribas y de los fariseos. Pero es porque tenía una relación con Jesús que estaba por encima de los prejuicios religiosos que podían tener los otros. No me diste agua, no me diste beso. Cuando se invitaba a alguien así, se le besaba, como es la costumbre hasta el día de hoy entre los orientales, y se le daba un beso de bienvenida, de paz. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies y de besar afectuosamente y de besar sin parar desde que llegó. Y es más, mira, no ungiste mi cabeza. O sea, contigo y en esta invitación todo es no, no y no. Y con esta mujer todo es sí, sí y sí. Así que quien realmente me ha recibido aquí, a mí con el corazón, no eres tú, sino ella. Y esta no es su casa. Pero le está permitido estar hoy aquí. Y ha querido dar un testimonio público de cómo me considera, de cómo me aprecia, de cómo me ve y de cómo me ama. ¿Y por qué me ama? Y también de cómo no me consideras tú, de cómo me ves y por qué no me amas como ella. No ungiste mi cabeza con aceite, que era un signo de honor y de distinción, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Voy a dar algunas traducciones de este texto que son, tienen el sentido, pero son literalmente más correctas y se puede entender mejor. Una dice: te aseguro que si da tales muestras de amor, esta mujer, te aseguro que si da tales muestras de amor es que se le han perdonado sus muchos pecados. Si da tales muestras de amor es porque está agradecida. Y ni en hebreo ni en arameo, que es la lengua que hablaba Jesús, hay un término para expresar agradecimiento. Por eso el término griego que se emplea aquí para amor, que es un término que tiene que ver con el amor que Dios derrama en el corazón de una persona cuando le recibe como Señor y como Salvador, hay que traducirlo en este sentido. Primero viene el prestamista, que es como una figura de Dios. Los deudores, que son los seres humanos, por decirlo de alguna manera, y no pueden pagar. No pueden pagar, cumple el plazo, no pueden pagar, no tienen con qué pagar. Y Dios, por gracia, por amor, los perdona. Y aquí hay una persona que sabe que ha sido perdonada. Pero para que Dios perdone, hay algo previo. Es el reconocimiento del pecado. Pero claro, aquel que decía, como otros fariseos, no soy como los demás hombres, los pecadores son los otros. Los pecadores son los otros. Es como cuando en determinadas iglesias se dice, estos hermanos son los espirituales y estos hermanos son los carnales. Habría que hablar mucho de estos y de estos. Porque a lo mejor resulta que uno es espiritual y lo que está metido es en un sistema religioso como este personaje. Y que piensa que Jesús no debe de relacionarse con cualquiera. Pero resulta que el Evangelio mayoritariamente, y Jesús no fue neutral, es primordialmente para los pobres, nos guste o no nos guste a los que vivimos en esta tierra. Jesús ha venido a colocar a los que estaban descolocados en el sitio que era injusto haberlos quitado de allí. Ha venido a dar derecho a los que no tienen derecho, a ser la voz de los que no tienen voz, a ser la herencia de los que están desheredados, a ser la riqueza de los que son pobres, y a ser el amparo de los que están desamparados y el defensor de los que están indefensos. Eso es la esencia del Evangelio de Jesús. Te aseguro que si da tales muestras de amor es que se le han perdonado sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Como tú, Simón, que de amor no estás demostrando nada, solo los alimentos que me estás dando. Y en esta mujer hay un reconocimiento claro del pecado, hay un arrepentimiento claro, hay un perdón que Dios le da y hay una muestra de agradecimiento hacia aquel que seguramente ella fue a escuchar muchas veces y probablemente como a escondida, sin que no la viese, porque tenía que sentir cierta vergüenza de que estaba señalada por el dedo por todos. Y se hubiesen avergonzado de ella los que enseñaban en la sinagoga viéndola sentada entre las mujeres, aunque luego después por las noches fuesen a su casa. Pero en público tenían que manifestar que ellos con aquella mujer no tenían nada que ver. Y hay otras dos traducciones de este texto que voy a leer también. Si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Si ella ha amado mucho, ha demostrado mucho aquí su amor, es porque sabe que sus pecados han sido perdonados, que su deuda ha sido condonada, ha sido pagada y de manera gratuita. Por eso te digo, otra traducción, sus pecados, que eran muchos, se le han perdonado. Por eso muestra tanto agradecimiento. En cambio, al que poco se le perdona, poco tiene que agradecer. quizá no darle agua para los pies, quizá no darle el beso de paz, de bienvenida, quizá el no ungirle la cabeza con aceite, tenía que ver, al fin y al cabo, que me tiene que perdonar Dios a mí, que no soy como los demás, que no soy injusto, que no soy ladrón, que no soy adúltero, que pago los diezmos, que cumplo con las fiestas solemnes que hay en el templo, siempre estoy en la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, y en las otras fiestas, y en las otras. Soy un ejemplo moral y ético. ¿Qué me tiene que perdonar Dios a mí? ¿Qué agradecimiento le tengo yo que tener? Aquí hay para todos, para los que decimos que ya somos creyentes y para los que quizá a lo mejor en su corazón no lo sientan así, aunque lo deseen. Para los que ya somos creyentes, que decimos que el Señor nos perdonó, que tenemos el nombre en nuestros labios, que oramos y decimos: Señor, te damos gracias porque pagaste nuestros pecados y eso te llevó a ser crucificado en una vil cruz por nosotros, y que nos clavaste en ella y el cuerpo de nuestro pecado en ella y moriste para que tengamos vida, y pagaste a Dios lo que no podíamos pagar porque éramos insolventes, porque nadie puede cumplir la ley de Dios para pagarle a Dios el precio de su pecado. Tú la cumpliste por nosotros, asumiste nuestro pecado y moriste en una cruz, la muerte tuya y la muerte de todos nosotros, para sacar a la luz la resurrección tuya y la resurrección futura de todos nosotros. Pero a lo mejor no, a lo mejor pensamos que no tenemos que sentarnos a los pies de Jesús, como era la costumbre de algunas mujeres que se mencionan en Lucas especialmente, que no tenemos que sentarnos a los pies de Jesús, que no tenemos que llorar nuestros errores y nuestros fracasos con un arrepentimiento sincero, que no tenemos que enjugar con nuestros cabellos, entiéndase simbólicamente, los pies de Jesús, que no tenemos que ungir tampoco esos pies, que no tenemos que mostrar agradecimiento, porque al fin y al cabo, ¿qué nos ha perdonado Dios? Y si creemos que nos ha perdonado mucho, es cómo es que le damos tan poco. Si creemos que nos ha perdonado mucho, si creemos que éramos insolventes, que la deuda no la podíamos pagar nosotros, si creemos que vivimos porque Él nos dio la vida, si creemos que tenemos un trabajo porque Él permitió que tengamos ese trabajo, porque ¿cuántos hay que no lo tienen y no son peores que nosotros? Si creemos que todo lo que tenemos depende de Él y que lo tenemos porque Él ha permitido que lo tengamos, ¿cómo es que nosotros, si creemos que Él nos dio tanto, que dice que el que era rico, el Hijo de Dios, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, si creemos eso, ¿cómo es que le damos tan poco, tan poco, tan poco, que casi no le damos nada? Ni agua para los pies, ni el beso de paz, ni el óleo para la cabeza, nada. No le honramos, no le servimos, no nos consagramos a Él, no nos entregamos a Él. Y entramos en la rutina de un sistema religioso. Y eso es la muerte para la Iglesia. Si creemos que hizo eso, ¿qué le damos? ¿Cómo mostramos ese agradecimiento? ¿O no tenemos agradecimiento a Dios? ¿O no tenemos amor a Cristo? ¿O Cristo es una figura histórica que ahí en el pasado era el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y eso está en nuestra mente, pero no pasa por nuestro corazón realmente? Y si todavía no somos creyentes, saber que no importa quiénes somos ni qué clase de personas somos. Que Dios no hace acepción de personas. Que Jesús, para salvarnos, no pregunta quién eres. Y no pregunta qué clase de vida has llevado hasta ahora. No pregunta eso. ¿Qué pregunta Jesús? Pues lo tenemos en algunos ejemplos de los evangelios. ¿Qué quieres que te haga? Ante un ciego que le llamaba, que creía que Jesús le podía ayudar. Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? No pregunta quién ni qué, sino ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice, Señor, que vea. Y le curó, dice la Escritura. Y le curó. No pregunta quién somos ni qué clase de personas. Eso lo preguntamos los hombres. Se preguntaba hace mucho tiempo en la historia de España. Para cubrir certificados oficiales había que responder al quién y al qué. ¿Hasta qué ideas políticas o religiosas tenías? Pero ha pasado el tiempo y ahora para entrar en los Estados Unidos se pide lo mismo. Se pregunta por el quién y el qué. Y eso lo preguntan autoridades que dicen que son discípulos de Jesús de Nazaret. Que por la seguridad nacional, ¿de quién? La seguridad nacional, ¿de quién? La seguridad nacional de los que han tenido el poder siempre. Eso es porque se pregunta eso. No es por la seguridad nacional de los pobres, de los mendigos, de los que están en el paro, de los millones de personas que en los Estados Unidos se mueren de hambre cada día, siendo un país tan rico. Se pregunta el qué y el quién por los poderosos, como siempre. Bueno, le dice a ella, claro, tus pecados te son perdonados. Literalmente, tus pecados han sido perdonados. Está claro, hay un pasado. Hay un encuentro de esta mujer con Dios. No sé si personalmente o no sé si mentalmente. Pero ella sabe quién es Jesús, ella sabe lo que Jesús enseña, ella sabe que ofrece el perdón de los pecados, ella ha reconocido su condición, se ha arrepentido, sabe que está perdonada y viene y muestra su amor. Hay quien dice, lloraba, porque lloraba sus pecados. Y seguramente era así, pero hay quien dice, lloraba también porque lloraba de alegría. De tristeza y de alegría. Y se puede llorar al mismo tiempo por las dos cosas. Por la tristeza de una vida errónea vivida hasta un momento determinado de nuestra vida, y de alegría porque saber que Jesús no me va a preguntar ni quién ni qué, sino que incondicionalmente la deuda que tengo, que yo no puedo pagar, la ha pagado con su vida por mí y hoy me ofrece una reconciliación para siempre con él y una realización para siempre con él. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pues la respuesta de la Biblia es clara, solo perdona pecados Dios. Jesús de Nazaret era un hombre con todas las consecuencias y el más humano de todos los hombres que ha habido en esta tierra, pero también era el Hijo de Dios, también era Dios y podía pagar esa cuenta, podía perdonar esa cuenta gratuitamente para ellos y para ella. El perdón era gratuito, para él le iba a costar la vida muriendo en una cruz. Por eso podía decirle, tus pecados han sido perdonados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Se salvó por la gracia de Dios, se salvó por la fe, porque creyó que Dios era poderoso para salvarla y perdonarle los pecados. Y lo manifestó de una manera clara en su vida y en su amor, y dando un testimonio público, porque aunque era dentro de una casa, aquello luego se comentaría en toda la ciudad, por todas partes. Fíjate, esta que era, y ahora parece que ha cambiado su vida. ¿Quién creería en ella? No sé cuántos creerían en el cambio de vida de esta mujer. Probablemente algunos, probablemente la mayoría dirían que era por intereses, que no eran los intereses que ella tenía. Pero lo importante para ella es que el cambio que había habido en su corazón, en ese creía quien conocía su corazón y los contenidos de su corazón. En ese creía Jesús. Y era lo que importaba para ella, que Jesús creía en su arrepentimiento, que creía que había recibido el perdón que Dios le había dado, que ahora tenía en su corazón la paz que antes no tenía, y que seguramente, sin duda, iba a llevar una vida completamente distinta de lo que fue hasta ahora. Y empezó volviendo a aquel que la perdonó y mostrando su agradecimiento. Y esta mañana tenemos la oportunidad, tanto los que decimos que somos creyentes como otros que solo Dios sabe lo que hay en su corazón, de tener la misma actitud. Una deuda con Dios, todos, pagada gratuitamente por Él, para todos. ¿Quién se beneficia? ¿Quién afecta? Que eso se pagó, y que se pagó por todos y cada uno de nosotros. Quien recibe ese perdón de Dios de pura gracia por la fe, y para vivir cada día y para vivir cada semana, no para mostrarle el agradecimiento una vez cada no sé cuánto, sino para mostrárselo en la medida de nuestras posibilidades, siempre que tengamos oportunidad, y no pensar que, bueno, al fin y al cabo, yo llevo una vida como creyente muy correcta, no soy como los demás que no son creyentes, los demás son injustos, yo no, los demás son ladrones, yo no, los demás son adúlteros, yo no, los demás nos dan diezmos a Dios, yo sí que los doy. Porque si vamos así, pues lo que sembramos es lo que recogeremos. Ojalá que, no lo que yo les digo, lo que la palabra de Dios dice, y yo le pido a Él en esta mañana que la aplique a los corazones, a la conciencia de cada uno de nosotros. La vida pasa, y las oportunidades de reconciliarnos con Dios también pasan, en la medida que pasa la vida. Ahora, como decía el apóstol Pablo, si estuviese aquí diría: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que el Señor les bendiga.
Gracias.